Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga de Campeones para los equipos españoles comienza los octavos de final. Esta semana es para el Real Madrid, la que viene para el Atlético de Madrid y el Barcelona. Ajax Real Madrid en el estadio Johan Cruyff en Ámsterdam, 9 de la noche, partido de ida de los octavos de final. Hay noticias en el Real Madrid que les cuenta desde Ámsterdam Miguel Ángel Díaz.
Rafael Varane sigue siendo duda para el partido de esta noche. Ayer no pudo entrenarse, ha quejado de un proceso gripal, tuvo fiebre y al menos esta mañana ha podido estar presente en la sesión de activación dentro del hotel. Solari deberá decidir tras la siesta si fuerza con Varane o mete a Nacho en el once inicial. Por lo demás, aún no ha comunicado a sus jugadores el once inicial y no está claro si va a repetir el mismo equipo que jugó en el Metropolitano o si Marcelo Bale pueden colarse en la alineación. Ramos va a cumplir su partido oficial número 600 y si el esloveno Comina le muestra una amarilla, no podría jugar la vuelta el próximo 5 de marzo. El equipo va a vestir de negro, se va a llenar el Johan Cruyff Arena con capacidad para 55.000 espectadores, 2.500 animarán al equipo de Solari.
Este es Solari hablando de una de las dudas razonables del partido, Marcelo.
Marcelo es un grande, es nuestro segundo capitán, es un emblema del club, siempre pone al Madrid por delante de todos, se está entrenando muy bien. Igual que el resto de los jugadores.
En el seguimiento del Ajax, Melchor Ruiz, cuéntanos.
Los jugadores del Ajax descansan a estas horas, sabedores del favoritismo del Real Madrid, pero muy motivados e ilusionados ante la visita del vigente campeón. Saben que el Ajax no está en su mejor momento, con dos derrotas en los últimos compromisos, lo que les está alejando incluso de la lucha por el título, y también con problemas en el vestuario. Ten Hag, el técnico holandés, a pesar de tener cinco jugadores apercibidos, contará con su once más potente, incluidos los tocados Tagliafico y Fran de Jong. De este último, el técnico holandés, además de confirmar que está bien, dijo esto.
Ja, Frenkie is fit.
Frenkie está bien, está con ganas. Solo quiere acabar bien en el Ajax. Todavía tenemos tres frentes. Especialmente ante el Real Madrid quiere mostrar sus habilidades y está motivado.
Ya saben que la próxima temporada jugará en el FC Barcelona. Bueno, especialista en los Ajax Real Madrid, Fernando Evangelio, cuéntanos.
Tiene el Ajax un concepto de juego que a priori puede venirle bien al Madrid. Es un equipo lleno de jugadores de talento para jugar al balón desde atrás, como De Ligt o De Jong, con laterales de mentalidad muy ofensiva, con desequilibrio y buen golpeo en gente como Ziyech, Sone o Tadic, pero con un concepto del riesgo quizá desmedido para un partido y un rival como el campeón de Europa y fallos defensivos, portero incluido, que les cuestan goles. Cuesta pensar en que un equipo que tiene a Ramos, Modric o Kroos para salir de esa presión tan kamikaze que hace el Ajax y con Benzema desatado no sea favorito, digo el Madrid, en un partido como este.
Y esto que van a escuchar es el sonido esta madrugada en las cercanías del hotel donde descansaba el Real Madrid. ¿Qué ha pasado, Miguel Ángel Díaz?
Durante la noche un grupo de radicales del Ajax han encendido petardos y fuegos artificiales en las inmediaciones del hotel de concentración del Real Madrid, a 8 kilómetros del estadio. El ruido ha desvelado a algunos miembros de la expedición, aunque otros ni siquiera se han percatado. La policía holandesa ha detenido a cuatro radicales por estos incidentes.
Ya saben que se ha estrenado el VAR en la Liga de Campeones. Arbitra el partido esta noche el esloveno Skomina. Y Marciniak, el polaco, va a estar en la sala VAR. Esto opina el portero del Real Madrid, Courtois, sobre la aplicación del VAR en Europa.
No, a mí me gusta el VAR. Yo creo que en el Mundial tuvimos una experiencia muy buena. Yo creo que a veces falta un poco a saber las reglas, ¿sabes? Cuando no es tan clara, el VAR no puede intervenir, tiene que ser un error manifiesto. O sea, son cosas que a veces gente no sabe o la afición no sabe, pero bueno, en general yo creo que solo es para ayudar al fútbol, es bueno tener el VAR.
Esto es hoy a las 9 de la noche, pero ya han empezado los partidos de la Liga de Campeones. Octavos de final, por ejemplo, estos son los goles del Paris Saint-Germain en Old Trafford.
Angel Di Maria, on s'est bien tiré. Par qui Pembe, repris. Ça c'est aussi un bon ballon pour Di Maria, Mbappé, Benax, Mbappé.
Santi Duque, victoria de prestigio del Paris Saint-Germain.
Golpe de autoridad corro del conjunto parisino que ayer por fin hizo en Europa el partido que lleva varios años esperando. En un escenario como el Teatro de los Sueños, los de Tuchel superaron las bajas de Neymar y Cavani y presentaron su candidatura al título, anulando completamente al Manchester de Solskjaer, que apenas llegó a la portería de Buffon. Tras una primera mitad sin goles, Kimpembe anotaba en el 8 en un córner y 7 minutos más tarde, el tesoro de Francia, Kylian Mbappé, firmaba el 0-2 que pone a los parisinos con pie y medio en los cuartos de final. Pogba acabó expulsado en una noche
para olvidar para los locales. Al término del partido, Di María, que firmó las dos asistencias, protagonizó escena de tensión con la grada de Old Trafford por su pasado red y hablaba así de lo ocurrido.
Sí, bueno, la verdad que fue difícil desde el primer minuto, sabía que iba a pasar, pero bueno, yo siempre dije, lo dije antes también, nunca hablé mal de la gente ni del club, solamente tuve problemas con el entrenador acá, así que después con la gente, bueno, son cosas que pasan, la gente lo tomó mal, pero bueno, lo importante es que hicimos un gran trabajo.
Y así suena la victoria de la Roma, Roma 2, Oporto 1.
¡Nicolò! ¡Zaniolo!
¡Diego l'ha visto! ¡Diego Valentino! ¡Palo! ¡Nicolò!
Daniel Asenjo, eliminatoria abierta para la vuelta.
Primera derrota del Oporto en esta Liga de Campeones, pero con buen sabor. Los portugueses empezaron perdiendo 2-0 con dos tantos del joven Zaniolo, pero a 10 minutos para el final, Adrián, el delantero ex de Atlético y Villarreal, recuperó el pulso del Oporto en el tramo final. Iker Casillas mantuvo con vida a los lusos. La eliminatoria está abierta, pero el portero está convencido que remontará la eliminatoria.
Vamos a pasar, a ganar, ¿no? Hay que pasar la eliminatoria. Yo creo que es otro ambiente, es otro juego diferente en Dragao. Hay todavía tiempo por delante para preparar ese juego. Más nos tenemos que acreditar en que tenemos que pasar esta eliminatoria, ¿no? Aún así quedan 3 semanas que tenemos por delante y cuando llegue ese momento, pues hay que estar convencidos y acreditar en que nos vamos a pasar esta eliminatoria.
Y el otro partido del día se juega en Londres, Tottenham Borussia Dortmund. ¿Con qué noticias? Corresponsal en la Premier, Dani Gil.
Eliminatoria atractiva entre el Tottenham y el Borussia Dortmund, marcada por las bajas de Kane y de Dele Alli en el conjunto inglés y por la de Royce, Weigl y Paco Alcácer en el alemán. Se espera un gran ambiente en Wembley después de que el Tottenham cayera eliminado el año pasado ante la Juventus, y habrá que estar muy atentos al rendimiento de Jadon Sancho, la estrella del Borussia Dortmund, una de las grandes promesas del fútbol actual, que vuelva a Inglaterra para marcar las diferencias.
Esto lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 8:15 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La pero desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, seguramente fue en torno a la campaña del Brexit. Siempre hubo noticias falsas. Lo que ocurre es que las fake news han sido producidas ya en factoría. Pero ahora te diré una cosa. En una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para nosotros, para mí, la claridad y la credibilidad es algo absolutamente vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, la radio es Carlos Herrera. La radio es Herrera en COPE.
Gracias a la radio, porque con ella me siento informada.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Más cosas de la Liga. Por ejemplo, este es Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, hablando sobre las críticas al VAR.
Yo en eso, desde que se abrió la veda por parte del presidente del Real Madrid con el presidente de la Federación, pues ahora todo el mundo habla y todo el mundo dice que a lo mejor no tenía que haber sido así. Me sorprende además las declaraciones del presidente ayer, creo, protegemos a los árbitros, y fue el primero que filtró su llamada de Florentino. Es que es una cosa incoherente, ¿no? Se abrió una veda con opinar de todo el VAR y ahí yo creo que hay excesivo comentario respecto al menos de dirigentes del club y sobre el tema del VAR.
Se refiere Tebas a el presidente de la Federación Española de Fútbol, a Rubiales. Está sucediendo ahora mismo, está pasando, hay una visita a las obras del estadio Johan Cruyff, allí está Elena Condis.
Estoy aquí en la Ciudad Deportiva preparada con un casco y un chaleco para visitar las obras de este nuevo estadio Johan Cruyff, la primera pieza del nuevo Espai Barça, donde jugarán el Barça B y el femenino a partir de la próxima temporada y con capacidad para 6.000 espectadores. La construcción está en la fase final, recuerda un campo inglés de toda la vida. En media hora Bartomeu nos va a decir cuándo será definitivamente la inauguración, y a 300 metros están llegando los jugadores del primer equipo porque hoy vuelven a entrenar después de 2 días de fiesta para preparar el partido en Liga contra el Valladolid. Volverá Jordi Alba, que fue baja por sanción, pero seguirá de baja Artur Melo.
El Barça juega la Champions la próxima semana contra el Olympique de Lyon. El Atlético juega la semana que viene contra la Juventus de Turín. Y encima Antonio Ruiz tiene un nuevo lesionado.
Sí, ayer fue un día de sensaciones contradictorias porque recibíamos la buena nueva de que Diego Costa volvía a trabajar con el grupo 2 meses y 1 semana después de ser operado del metatarso. Sin embargo, por la tarde el club ofreció un parte médico de Lucas Hernández, que hablaba de una distensión en el ligamento de la cara interna de su rodilla derecha, que le va a impedir no solo estar el sábado en Vallecas, sino también perderse el primer envite de la Champions frente a la Juventus de Turín. Hoy se ha entrenado el equipo en el Metropolitano con Lucas, obvio, al margen. Tampoco ha entrenado Rodri, que tiene molestias. Ayer lo hizo al margen del grupo y hoy tampoco lo ha hecho Conor Málidas, y todos pendientes de quién será el hombre que elija el Cholo Simeone para reemplazar a Lucas en el lateral izquierdo, primero en Vallecas y luego el próximo miércoles en el Metropolitano frente a la Juve. Felipe, Juanfran, vamos a ver qué acaba haciendo el Cholo Simeone.
Y ahora, noticias de los españoles en la Europa League. Estos son partidos de 16avos de final. Vamos primero a Roma. Allí está Oliva con el Sevilla porque juega mañana contra la Lazio, Oliva.
Sí, desde este mediodía, Corro, ya se encuentra la expedición del Sevilla en Roma. Pablo Machín se ha traído a 20 futbolistas con la novedad del centrocampista croata, fichaje invernal, Marco Roch. Son baja Gonalons, Ñañón, Nolito y Aleix Vidal. Enfrente una Lacho plagada de sevillista, Luis Alberto, Tucu Correa, que jugarán de inicio, y la gran duda, el goleador lacial, Chiro Immobile. Al frente de la expedición del Sevilla ha viajado el presidente Pepe Castro, al que le hemos preguntado en el aeropuerto de Roma por la complicada renovación de Pablo Sarabia. Castro no pierde aún la esperanza de renovar al futbolista.
Bueno, la realidad es que nosotros hemos hecho una muy buena oferta a Pablo Sarabia, una muy buena oferta que él se ha ganado en el campo, y la realidad es que estamos esperando que la acepte. Todos esperamos y deseamos que continúe con nosotros. Esperemos que pronto eso pueda ser.
El Betis juega mañana en Francia contra el Stade Rennes, pero ¿qué ha pasado esta mañana, Andrés Ocaña, con el vuelo y el avión en el que iba el Betis?
Ha habido un pequeño desbarajuste en el vuelo del Betis, ya que ha habido un retraso de más de 3 horas por la fractura de un cristal en el avión que tenía que llevar al equipo a Francia. Ya se ha solucionado trayendo otro aparato, y hay que decir que en lo deportivo la noticia es que Bartra, Tello y Francis no han viajado con el equipo de Setién. Se lleva 21 jugadores. El técnico cántabro, que incluso ha tenido que meter a 4 canteranos en la lista.
Deportes Cope por Europa. Por ejemplo, Rafa Villarejo está en Escocia, en Glasgow. Allí juega mañana el Valencia contra el Celtic. Cuéntanos, Rafa.
Sí, y el equipo acaba de aterrizar ahora mismo en Glasgow, 19 futbolistas convocados. Marcelino da descanso a Rodrigo y Gallá y tiene lesionados a Paulista y Santi Mina, además de Roncaglia, que arrastra sanción de su etapa en el Celta. Así que mañana rotaciones en el 11, el equipo trabaja a las 7 en Celtic Park ante rueda de prensa de Marcelino y Kevin Gameiro.
Y ahora noticias del Villarreal, que mañana juega en Portugal, en Lisboa, contra el Sporting de Portugal. Juan Igual.
Ya está en Lisboa el Villarreal, Gorrochano. Calleja se ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica porque les da descanso Bonera, Migueloni y a Gerard Moreno. Tiene la baja de Bruno por lesión y de Jaume Costa por sanción, y ha incluido en la lista a Xavi Quintilla, lateral izquierdo del filial.
Hay un par de noticias más del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿En qué se parecen una aparejadora y un surcidor?
En nada. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro. La gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
un par de cosas que han pasado en Valencia con el Levante. Seguimos intensamente en los últimos días el caso de Toño. ¿Qué es lo último, Pedro Zamora?
Bueno, según han confirmado a la cadena COPE fuentes cercanas al futbolista, el abogado de Toño ha presentado hoy el recurso para intentar obtener la libertad bajo fianza. Ahora, el juzgado de instrucción número 3 de Teruel debe dar traslado a las partes y el juez, admitir o no, colocar esa fianza. El plazo puede demorarse unos 10 días.
Recuerden, no es oficial, pero Jason podría jugar en el Valencia la próxima temporada, si lo hemos contado en Deportes Cope Valencia. ¿Y qué ha pasado en el día de hoy, Segarra?
Pues que han aparecido esta noche unas pancartas junto al Ciudad de Valencia, junto al campo del Levante, en la que en una de ellas se tildaba de traidor al futbolista gallego, como dices, por su fichaje por el Valencia. Rápidamente ha tenido que ser retirada.
Vamos con las noticias del baloncesto. Estamos en vísperas del inicio de la fase de la Copa del Rey, de la fase final de la Copa del Rey en Madrid, así que las noticias son las siguientes, Pilar Casado.
A poco más de 24 horas para que arranquen esos cuartos de final de esta Copa del Rey de Madrid 2019, el primer equipo en llegar ya está en la capital, ha sido Iberostar Tenerife, abre la Copa contra Unicaja, los otros cinco llegarán a lo largo de la tarde, el último, por cierto, será el vigente campeón, el Fútbol Club Barcelona. Jugadores entre algodones en muchos de los equipos, entre ellos Sergio Llull, porque hoy Pablo Laso ha descartado a Zopkins y no nos ha sacado de dudas sobre el Menorquín. ¿Y Sergio?
Sergio hoy no ha entrenado. Vamos a ver mañana. Si me preguntaras mañana te diría si ha entrenado o no ha entrenado, que no lo sé. Y el viernes tampoco lo sé. Estamos en una situación muy de día a día. Si la Copa del Rey fuera la semana que viene te diría que Sergio jugaría, pero como es el viernes no te lo puedo asegurar.
Noticias ahora de España, de la España de Scariolo, porque conocemos ya la lista para una de las ventanas, Basteiro.
Carlos Alcocén, base de 18 años del técnico contra Zaragoza, es la gran novedad en la lista de Scariolo. Pere Tomás tendrá una nueva oportunidad para debutar y son bajas destacadas Fran Vázquez y Pablo Aguilar, ambos por problemas físicos. Letonia el 22 de febrero y Turquía el 25 serán los rivales en la última ventana FIBA antes del Mundial de China. Para España ya está clasificada.
Acudimos ahora al Parra Center porque, por ejemplo, esta noche, esta madrugada, el equipo de Ricky Rubio, Utah, ha estado a punto de dar la sorpresa en Oklahoma. Buen Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Utah ganaba por 7 en casa de los Warriors a 10 minutos del final del partido, pero en ese momento la defensa de los campeones se hizo fuerte y dejaron a los Jazz en 4 puntos en los siguientes 6 minutos para terminar llevándose el encuentro y seguir cómodos en la cabeza de la conferencia oeste. Pese a la derrota, Rick Rubio completó un buen partido y terminó con 16 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. En el otro duelo estelar de la noche, los Celtics, pese a la ausencia de Kyrie Irving, ganaron en Filadelfia y les adelantan de la clasificación de la conferencia este.
Unas cuantas noticias más. Por ejemplo, ¿se acuerdan que fue expulsado Sergio García de un torneo hace unos días? ¿Y qué ha hecho Sergio García, Kike Iglesias?
Pedir perdón de nuevo, pedir disculpas a sus aficionados, lo ha hecho desde América, juega mañana su primer torneo en 2019 allí, dice que no ha sido un ejemplo, que su juego es pasional y que a veces es su punto débil, y que está centrado en reconducir, aprender de los errores y mejorar su rendimiento. Es posible que esté en manos ya de un psicólogo deportivo, como ya lo está desde hace tiempo Jon Rahm.
Estamos en medio de presentación de coches para la próxima temporada en Fórmula 1. Mañana es un día grande porque se presenta el coche de Carlos Sainz. ¿Y qué más está pasando, Carlos Miquel?
Todos atentos, mañana a partir de las 11 de la mañana se retransmite por streaming el nuevo coche naranja de Carlos Sainz, el MCL34, el McLaren con el que quieren mejorar la pésima imagen de prestaciones que dieron el año pasado. Y hoy hemos vivido la presentación del campeón, del Mercedes W10, un coche que es más ligero, que va a tratar mejor los neumáticos y en el que ha trabajado 17 meses Mercedes para hacer exacampeón a Lewis Hamilton.
Y contamos noticias como toda la semana de ciclismo. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en la Gran Vuelta a Colombia, Quique.
Es el Tour de Colombia, sí señor. Ayer crono por equipos, primera etapa en Medellín, atestada de gente. Primer líder es el Rigoberto Urán, que es el líder del Education First, que ganó la etapa. Froome y el Sky perdieron solo 10 segundos. Un poco más atrás cedió 44 segundos Movistar, con Nairo Quintana al frente. Hoy la etapa 2, un circuito, 150 kilómetros, oportunidad para los sprinters, entre ellos, obviamente, el héroe local, discípulo de Machín, Fernando Gaviria.
Ya saben que esta radio oficial de la Liga Sobal de Balonmano. Resultados del inicio de la jornada ayer: Barcelona 46, Valladolid 24 y La Rioja 31, Teucro 27. Y se juegan otros dos partidos: Aitasuna Granollers a las 7 y media y Frigoríficos Morrazo frente a Ciudad Encantada a las 9 menos cuarto. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Pues sí, continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
delicioso, menudo festín.
Hombre, en el Torreón de El Pardo la comida es de calidad, tradicional y de cuchara. Es el sitio ideal para celebraciones. Mira qué salones.
En plena naturaleza y sin problemas para aparcar. Celebra tu boda en el Torreón del Pardo. Reserva ya en el Torreón del Pardo. 91-376-0777.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3 y media. Sonido anoche de El Partidazo con Juanma Castaño y, por supuesto, el Ajax Real Madrid con un tipo al que Ámsterdam le sentó muy bien, Fernando Morientes.
¿Qué te da a ti en la nariz, Moro? ¿Que va a haber cambios? ¿Por quién apostaría? ¿Reguilón, Marcelo, Bale?
Yo apostaría por Marcelo y creo que también que por Bale. Creo que la gestión de Solari está haciendo excelente en ese. Es verdad que no se casa con nadie, pero creo que es un momento también muy importante para recuperar a un jugador que tiene que ser importante de aquí al final, que es Marcelo. El problema de Marcelo es que defensivamente no ha aportado, anteriormente tampoco lo hacía, pero ponías en la balanza lo que te aportaba ofensivamente, y eso es, yo creo que es la duda que tiene Solari, ¿no? Que queremos ver al mejor Marcelo, la mejor solución ofensiva para ponerlo en la balanza y que al final puedas ponerlo en partido.
Pero es imposible encontrar la mejor forma sin competir, ¿no, Moro? Yo creo que para coger la forma, la buena de verdad, tienes que competir.
Pero hay un par de partidos de liga ahora, hasta la vuelta de la Champions.
Yo creo que sí.
Lo que digo es que como mañana le dé por poner a los dos y en la misma banda, va a haber muchos madridistas que digan, ¿qué haces? ¿Por qué quitas a Vinicius?
No, pero yo creo, Paco, que los cambiará, meterá a Bale en la derecha. Vinicius claro, en la izquierda. Es que Vinicius es el dueño de la izquierda ya.
Moro, ¿te da buen feeling el partido?
Me da muy muy buen feeling el momento que vive el Real Madrid. Yo creo que esta eliminatoria hace dos meses, pues tendríamos que tirar de tópicos. No conviene no subestimar al contrario. La Champions te da sorpresas. En el momento actual del Real Madrid yo creo que no caben ni esos tópicos, ¿no? Sería algo fuera de lo normal que el Real Madrid no ganase mañana en campo contrario y pasase la eliminatoria de una forma cómoda. Pero bueno,
ahora lo terminamos de hablar con gente que sabe mucho de fútbol. La encuesta del día en Deportes COPE dice lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos por la exhibición ayer de Kylian Mbappé y si te parecen a nuestros oyentes justos o exagerados los elogios al francés. De momento el 61%. Dice que los elogios a Mbappé son justos, el 39% dice que son exagerados.
Ayer recuerden que no estaba ni Neymar ni Cavani, se echó ahí el equipo a la espalda a Mbappé. Qué bueno es Mbappé, veremos qué pasa en el futuro. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito, ¿qué tal Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? La pista,
bueno,
¿no?
Mbappé, bueno, sí, bueno, sí.
Es bueno.
Sí, sí. Y sobre todo rápido.
Rápido, muy rápido, sí, señor. Oye, la pista del día, que estamos buscando un jugador que está jugando la Liga de Campeones, ¿verdad?
Sí, jugador rubio.
Rubio.
Sí, y que su equipo está entre los 16 que sigue vivos en la Liga de Campeones.
Sí.
Y ayer dijimos que era un tío muy bueno, pero que ha sufrido muchas lesiones. Y la pista de hoy es que juega en el equipo de su ciudad.
Juega en el equipo de su ciudad. Exacto. Qué suerte, ¿eh?
Pues es lo mejor que te puede pasar.
Lo mejor que te puede pasar en la vida.
Jugar en el equipo de tu ciudad.
Hacer y jugar en el equipo, sí. Ganar una pasta, sí.
Y vivir en casa.
Sí, porque habrá gente que juegue en el equipo de su ciudad, pero no gane esa pasta.
Pues no. Pues seguro.
Mucha gente que juega al fútbol.
Este seguro que gana pasta, sí.
Gana mucho.
Sí, sí. No sé cuánto, pero sí, sí. Seguro que vive bien.
Muy bien, mañana otra pista más. Pedrito, empezamos a las 8:15, ¿vale?
Sí.
Partidos a las 9.
Más o menos ahora llegaré, sí.
O sea, llegarás con el gong de la campana, ¿no?
Sí,
8:15, vale. ¿Escomina qué tal? ¿Escomina te gusta o qué?
Sí, hombre, es uno de los árbitros clásicos de fútbol europeo de los últimos 10 años. Sí, es un árbitro que expulsa muy pocos jugadores y pita muy pocos penaltis.
Vale.
O sea, que tiene que ser todo muy claro.
Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta luego, hasta la tarde.
Adiós, adiós.
Venga, todos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 920 2011. Agencia negociadora del alquiler.com. www.radiomadrid.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sin tiempo que perder. Guest Star. Hoy día de la Champions, el gran Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué tal tu parque de bolas?
Muy bien. Sí, ya, ¿no? Sabes que yo cuando vuelve la Champions... Bueno, no solo la Champions, también la Europa League. Porque sí. Estaba, me has pillado viendo el partido de ayer, que no lo pude ver en directo, el Fenerbahce-Zenit, que fue el debut, por ejemplo, de Wilmer Barrios, aquel mediocentro que jugó con Boca en la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu. Ha llegado al Zenit, perdió 1-0 el Zenit, pero bueno, yo creo que para la vuelta debería remontar.
Partido adelantado los 16avos de final,
sí,
de la Europa League, ¿no?
Para no coincidir, porque el Galatasaray también juega, para no coincidir en la misma ciudad. Un poco lo que le va a pasar al Sevilla en la vuelta, porque el Sevilla-Lazio se jugará el miércoles de la semana que viene, porque el jueves jugará el Betis en casa en Europa League también.
También estuvo ayer en un parque de bolas, Fernando Evangelio. Hola, Evan,
ya
¿qué
ves,
tal?
Muy buenas.
Qué bien lo pasasteis ayer por la tarde.
Lo pasamos bien en tiempo de juego, sí, con los dos partidos.
La segunda parte fueron mejores que las primeras, ¿eh? Las del
partido. Bueno, la primera
del...
no hubo goles, de hecho.
No, puede no haber goles y que sea buena, pero el partido Roma-Porto no fue muy
no
bueno.
No, ni la cosa ni la otra.
Y en el United Paris Saint-Germain, que fue el partido que estuvo haciendo Maldini para la tele. Sí. Estuvo mejor la segunda parte, ¿eh?
Estuvo mejor la segunda parte. Me gustó mucho el Paris Saint-Germain, ¿eh? Si queréis, si tenemos tiempo, a mí me parece que hizo un gran partido, un gran planteamiento Tuchel, y creo que le ganó bien, y en la segunda parte el equipo además es que, digamos que generó el peligro que no había generado en la primera parte.
¿Qué viste ayer, Martín? Rubén, ¿qué pasa? ¿Cómo está?
Vi,
buenas tardes.
Escuchaba Barbero y Maldini, que son, sí, jo, son buenísimos Barbero y Maldini, y estuve viendo
me
el
mandó
Paris
un mensaje, sí. Me mandó un mensaje a Adolfo, sobre Adolfo, ¿verdad, Rubén? Sí, se lo dije a Adolfo.
Parece un narrador extraordinario.
A Barbero le conozco yo hace muchos años, ¿eh? Muchos años, lleva mucho en ese...
Pedazo de narrador, sí, Adolfo.
Sí. Y estuve viendo ese partido, imagínate un equipo al que le faltan Cavani y Neymar, y que pone a Marquinhos de mediocentro, que es un central, y a Dani Alves de extremo en un 4-3-3 y le gana 0-2 en el trabajo.
Jugó con 6 defensas. Si es que el Paris Saint-Germain ahora mismo no tiene centrocampistas, pero el plan del entrenador hizo que prácticamente anularan a un equipo que venía de ganar 10 partidos y empatar uno en los últimos.
Ha recuperado crédito del Paris Saint-Germain, porque la gente estaba en duda, y más con la lesión de Neymar, que no estaba Cavani, ha recuperado crédito.
Era una superprueba para Tuchel.
¿No creéis, solo una cosa, no creéis que... O sea, es indemostrable, pero ¿no creéis que la ausencia de Neymar, especialmente... hizo que el equipo jugara
más colectivo,
más combinado?
Es posible, yo creo que más la de Cavani realmente, porque sí que jugó un centrocampista más, pero la de Neymar en el Paris Saint-Germain antes de la lesión estaba jugando realmente atrás, estaba jugando como un centrocampista más, dirigiendo el juego, moviendo la pelota, era un Neymar que jugaba más de 10, digamos que arriba, o sea que a mí lo que me gustó del Paris Saint-Germain es que además lo decía, si os fijasteis había muchos gestos de Thomas Tuchel diciendo ahí que quería que combinara mucho el equipo. Es verdad que jugó con 6 defensas, como decía Fernando, pero eso no quiere decir que jugara a la defensiva, porque es un equipo que quiso tener la pelota y que al final acabó realmente dominando el partido con una autoridad tremenda.
Y lo que quería decir es que en teoría jugó sin centrocampistas. O con muy poquitos centrocampistas. En realidad solo uno, que era Berratti.
Bueno, parece que el Paris Saint-Germain está en la siguiente ronda. Parece que está en la siguiente ronda. Veremos el partido de vuelta. Y parece que está muy competida, como se preveía en la eliminatoria Roma-Oporto, porque el gol de Adrián mete al Oporto de lleno en la eliminatoria para el partido de vuelta. Bueno, vamos al lío, que tengo 10 minutos para hablar con vosotros del Ajax-Real Madrid. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Dónde estáis, Sergio Jiménez, y tú, que pone el sonido, Sergio?
Pues estamos a 400 metros del Johan Cruyff Arena, sí, aproximadamente.
¿Qué hay ahí? Dibuja, haz una foto, que diría Alcalá. ¿Qué dibujas ahí?
Bueno, mira, ha sido un día bastante frío, pero de momento no llueve. Nos hemos encontrado paseando esta mañana por el centro de la ciudad bastantes aficionados del Real Madrid. Creo que va a haber en torno a 2.500. Y bueno, pues ya se empieza a cervecear un poquito por aquí, algunos aficionados del Ajax con la camiseta y demás, aunque de momento no hay demasiado ambiente. Al ladito de un centro comercial, en este estadio, la última vez que tuve ocasión de visitarlo fue en 2015, un amistoso entre España y Holanda, y un estadio, te das una vueltecita por las escaleras mecánicas y tal, que evidentemente está repleto de fotografías de Johan Cruyff.
La noticia de la madrugada han sido los petardos que hemos puesto antes. Esto ya ha sucedido alguna vez y... pasa con relativa frecuencia, ¿no? Cuando el Real Madrid viaja por Europa, que va la gente allá a molestar, unos petardos así entre las 2 y las 4 de la mañana. Acabo de ver unas imágenes de Deportes 4 en la que le preguntan a Florentino que cómo había vivido esto de los petardos, y le había preguntado a los jugadores y ha dicho, pues me ha dicho Karim que ni se ha enterado. O sea, que habrá jugadores que sí se han enterado y pues otros
mejor,
que no.
Mejor.
Es lo que te decía en el titular. Hay que tener también cuidado con estas informaciones. Es cierto que es una mala costumbre. Ya sucedió en Nápoles, también en París. Yo he preguntado a algunos miembros de la expedición que están en ese hotel. Por un lado me llega que algún jugador sí se ha desvelado. Y por otro lado me llega esa versión, que ni siquiera se ha enterado. Bueno, depende de cada uno lo profundo que tenga el sueño o no. Supongo que estarán en una zona bastante resguardada en el hotel de concentración, pero vamos, que tampoco ha sido toda la madrugada, ha sido durante un rato, ha habido 4 detenidos. Es una mala noticia, evidentemente, pero vamos, que tampoco creo que afecte mucho al rendimiento de los jugadores esta noche.
Me ha mandado Chato, que tenía un amigo en el hotel, en ese hotel, y me ha mandado un par de vídeos que le han mandado, y él sí estaba, esta persona estaba grabando, se habrá desvelado, será de los que se ha desvelado y ha salido al balcón a grabar. Pues sí, parecían las fiestas de Ámsterdam, parecía un día festivo en Ámsterdam. Bueno, vamos a ver, la alineación. Has dicho que Varane, cuidado, ¿no? Y luego las dudas razonables que hay de si juega o no Marcelo y si juega o no Bale, ¿no?
Sí, lo que sabemos hasta ahora es que todavía Solari no ha hecho público el 11 a sus jugadores. Hay principalmente 3 dudas. Una médica, a ver cómo está Varane. Ayer se quedó en el hotel, ha quejado un proceso gripal, ha tenido fiebre en las últimas horas. Es cierto que ha mejorado algo, que esta mañana ha estado en la sesión de activación con sus compañeros, que ha comido con ellos, y será después de la siesta Solari el que decida. Yo creo que al 100% no va a estar, aunque posiblemente esté disponible. Así que tendrá que decidir Solari si le pone o si apuesta por Nacho. Y a partir de aquí, pues las dudas que debatíamos anoche. No sé qué pasa por la cabeza de Solari. No sé si quiere premiar a ese equipo que lo hizo también en el Metropolitano, repitiendo exactamente los mismos, o quiere ir dando entrada principalmente a Marcelo y a Bale. Marcelo está más fino, ha perdido algo de peso. El otro día, en el día de descanso, estuvo en Valdebebas ejercitándose, como contábamos el domingo. Y en el caso de Bale, pues después de reaparecer, ha jugado 5 partidos, 4 como suplente, 1 como titular, no ha completado ninguno. Y veremos a ver qué pasa por la cabeza de Solari. Ya digo que yo no lo tengo claro la alineación, porque es cierto que si quieres activar a estos jugadores, como decía ayer Paco también en la tertulia, bueno, pues tienes otros partidos. Ahora tienes el del Girona, tienes el del Levante, y cuando estén al 100% para la vuelta o para el Barça, pues ya decides por quién apostar.
¿Tú qué dices, Melchor, de la alineación de Solari?
Bueno, que está las dudas de que tiene todo el mundo en mente. Está dosificando perfectamente Solari los esfuerzos, y también teniendo en cuenta la competición y en qué momento llega cada una de ellos. Yo apuesto por Marcelo, que va a estar en el lateral izquierdo, y creo que Gareth Bale también tiene opciones, pero...
¿Bale por quién? Bale, porque la pregunta es si Bale sí, pero ¿por quién? ¿Por Lucas?
Por Lucas. Si entrase de inicio, entraría por Lucas.
Por Lucas.
Vinicius lo va a mantener.
Vale,
Lo que está haciendo es dosificar muy bien los esfuerzos. Es cierto, y todos reconocemos que Reguilón está mejor, pero a Marcelo, si os dais cuenta, le está dando un partido, otro partido a Reguilón. Reguilón es un chico muy joven que está cumpliendo incluso por encima de sus posibilidades, pero no deja de ser un chico muy joven, que todo esto le está viniendo de forma muy rápida, y que también hay que ir con calma y con tranquilidad, como se ha ido con Vinicius desde el principio, ¿no?
De momento corro, 5 últimas jornadas de liga titular a Reguilón. Parece que esta competición de momento está designada para él, y partidos de Copa Marcelo. Jugó la eliminatoria contra el Girona y también la ida contra el Barça la semana pasada en el Camp Nou.
¿Hay que estar atento a las tarjetas de alguien?
Vamos. De Ramos, que además hoy va a cumplir su partido oficial número 600.
¡Qué barbaridad!
Real Madrid. El próximo domingo, si juega contra el Girona, va a igualar a 2 leyendas del Real Madrid como Fernando Hierro y Paco Gento. Solo le quedarán 4 ya por delante. Santillana, Raúl, Casillas y Sanchís, y es el único apercibido. Ramos,
que,
curiosamente,
que
está apercibido.
El orden me parece que es, perdona, Raúl, Casillas, Sanchís, Santillana, y luego aparecerá Ramos.
Ese es el orden. Se quedó, creo que a 16 partidos Casillas de alcanzar a Raúl. Si no es por Mourinho, lo hubiera superado. Y te digo que Ramos vive una curiosa situación, porque está apercibido en todas las competiciones.
Sí, sí.
En la Copa, en la Champions y en la Liga.
Algún día,
la próxima
algún día
amarilla
no jugará,
que vea.
¿Sí?
Bueno, tampoco ha visto tantas amarillas, porque es el primer ciclo de todo, de Champions, de Liga y demás, pero vamos, que está al borde del precipicio en todas las competiciones y que debe tener cuidado.
¿Hemos comido o estamos en ello, Miguel?
Estamos en ello,
¿sí?
Y te cuento además algunos detalles. Se va a instalar una pantalla gigante cerquita del estadio, donde se espera que 14.000 aficionados vean el partido, todo lleno, 55.000 dentro, 2.500 del Real Madrid. Se va a guardar un minuto de silencio en memoria del futbolista argentino fallecido en ese accidente aéreo, de Emiliano Sala, y que el Real Madrid va a vestir de negro y que, como decía, pita Escomina.
¿Qué me has dicho? ¿Que hace sol o que no?
De momento hace sol, va a hacer frío, hay humedad y por eso también se va a regar el campo 2 horas antes del partido y luego ya no se va a volver a regar durante el calentamiento ni antes de que empiece, precisamente por eso, porque por aquí hay bastante humedad también.
Ha publicado hoy Miguelito una foto. ¿De qué año es la foto, Miguelito, en Twitter, que está subida a una escalera para recoger el sonido?
Octubre de 2014,
siendo
va para 15 años.
El Día Mundial de la Radio en Lituania, ¿no?
En Lituania, en Vilnius.
Es una foto extraordinaria, buenísima, de lo que se vive. Hombre, no es la guerra, pero está bien, que es como te gusta la vida ese día para que llegara al
sonido. Antes no había Quantum, no, era más difícil enviar las ruedas de prensa, y si la querías dar en directo había que buscarse la vida. Y si te ponen los altavoces a 2 metros, pues a ver qué haces, a 2 o a 3.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Y para Sergio Jiménez, que ha puesto el sonido. Os escuchamos luego por la tarde. Bueno, ahora, Evangelio, Maldini, por supuesto, Rubén, que está aquí, que habrá visto también al Ajax de Ámsterdam, y Melchor, que estaba en el seguimiento de las noticias del Ajax. Lo que quieras decir, a ver, Maldini.
Del Ajax, pues sí, que es un equipo valiente, que llega en muy mal momento, esa es la realidad es esa, o sea, hasta no tiene nada que ver con lo que era el Ajax o lo que fue en la primera fase. Digo en cuanto a momento de forma, ¿no? A estilo de juego. Es un equipo que le gusta presionar arriba, insisto, muy valiente, un equipo muy valiente, con Schöne, que le han retrasado la posición, De Jong, que es el hombre, digamos, ancla del medio campo, que no es un jugador muy posicional y eso le cuesta mucho. Y sobre todo, si el Madrid sale de esa primera presión, va a tener muchas facilidades para correr, porque el Ajax es un equipo que ataca bien, porque técnicamente es bueno, presiona bien, pero luego no defiende nada bien. Están mal los laterales, sobre todo Mazraoui, que veremos si finalmente juega, porque estaba tocado, quizá no juegue. Y bueno, yo creo que el Madrid hoy, si hace un partido medianamente normal al nivel al que está el Real Madrid, el partido debería ganarlo, francamente.
Hay que tener en cuenta que el Ajax lleva más de una década sin pisar los octavos de final de la Champions, que en algunos años incluso se ha quedado en la previa. Incluso en varios años seguidos se ha quedado en la previa de la Champions. El problema que ha tenido el club es que ha sido un club, sobre todo, vendedor en las últimas temporadas. Y este verano hubo una novedad, que llegaron Blind, que había salido del equipo, que era de la cantera, y Tadic, de la Premier, que es algo que en la liga holandesa en los últimos años no pasaba nunca, que un futbolista que estuviera en la Premier y pudiera seguir en la Premier volviera a la liga holandesa y a un equipo como el Ajax. Eso ha subido el nivel del equipo, por eso yo creo que están también en octavos de final. Tienen jugadores de muchísimo talento, de Ligt y de Jong se habla mucho, pero a mí Ziyech, el marroquí, por ejemplo, me parece su futbolista de más talento puro, de más calidad individual. Tadic es muy bueno, Van de Beek, se habla también un poco de él, pero es un futbolista que tiene mucha calidad para aguantar el balón de espaldas y habilitar al delantero, que puede ser Tolberg o Huntelaar, que suele ser más suplente. Tiene laterales súper ofensivos. ¿Qué le pasa a este equipo? Que lo vimos en los dos partidos contra el Bayern, que es tan kamikaze a veces, que se va con 6-7 jugadores a campo rival, que una vez superes esa presión, el Madrid tiene a Modric, tiene a Kroos, tiene a Ramos, pues el equipo queda muy expuesto y encima comete errores defensivos que en estos partidos le pueden costar.
Ayer que estuvimos hablando con Dalmau, Adrián Dalmau, que juega en el Heracles, que es el equipo que sí, le ganó este fin de semana 1-0, día, sí. Dijo que las dos jugadas de peligro que tuvieron ellos fue en la salida de Onana, el balón, que es el portero que estaba en el Barça B, que estuvo aquí una noche en el partidazo, que le robaron una y penalti, y le robaron otra y gol.
Sí, luego tuvo una que el penalti fue un error de De Jong, fue un pase de De Jong hacia atrás y se la da directamente a un central y obliga a hacer penalti a Onana, y luego el gol. Y luego en la segunda parte hubo otra muy parecida, una salida de Onana, un pase mal dado que se la da directamente al delantero.
¿Qué más? Sí. ¿Qué más queréis decir, Rubén?
No, iba a decir otra cosa, Corros, que, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con Fernando, que a mí me parece que Dolberg no está en su mejor momento y que Huntelaar probablemente ya esté un poco pasado para un partido de este nivel. Y yo no descarto que acabe jugando, que lo ha hecho alguna vez, creo que contra el Bayern lo hizo, meter a Tadic de falso 9, es decir, jugar sin delantero, Tadic de falso 9 y que entre Neres en un costado y Ziyech, que es un zurdo que, la verdad, como dice Fernando, tiene muchísimo talento en el otro. O sea, que jueguen, intentar así un poquito mover más a los centrales del Madrid.
El que no haya visto al Ajax, la definición de kamikaze de la presión es perfecta de Evangelio. Yo creo que lo que más sorprende, Dolberg, cuando jugó la final de la UEFA contra el United, parecía que era el nuevo delantero de referencia del fútbol holandés y se ha quedado en menos. Yo pensaba que iba a ser más también, la verdad.
Yo creo que le afectó mucho
bastante menos.
Aquella rumorología de qué equipos iba a ir, y yo creo que en ese momento
se habló de los grandes de Europa,
De hecho, es que la temporada pasada fue casi Huntelaar más titular en algunas fases de la temporada que Dolberg.
Yo he escuchado de Jon, perdona, Maldini, como alguna duda. A mí me parece un futbolista con un potencial increíble.
Le quería todo Europa,
a mí también.
¿No?
Me parece increíble. No digo que ahora sea uno de los tres mejores centrocampistas del mundo, digo que lo puede ser.
Para quien le vea por primera vez hoy, no es Busquets, ¿eh?
Perdón,
no es
Evangelio,
un medio centro posicional.
Hoy De Jong se va a ver en España, porque la mayoría no hemos visto a De Jong jugar partidos.
Y puede pasar lo que ha contado Maldini ahora, ese balón que pone atrás y comete un error que le cuesta un gol a su equipo,
¿eh? Es un jugador que técnicamente es muy bueno, muy muy bueno, lo que pasa que no es, lo decía Fernando, o sea, no es un 5, no es un medio centro posicional, y eso en un partido como el día ante un equipo superior como es el Madrid le puede pasar factura realmente, porque va a tener que hacer esos Shone que tampoco es su posición.
Y con Benzema apareciendo por esa zona encima. Es que
un equipo, el Ajax, que tiene la media más joven de toda la Champions, tiene una virtud y un defecto al mismo tiempo, que es el atrevimiento de esa juventud, y luego asume unos riesgos en la salida de balón terribles, sobre todo cuando no tiene el poder del balón, el mandar en el partido, que es lo que hace habitualmente en la liga holandesa. Cuando le pasa eso, que le ha pasado fuera de Europa, pues ahí asume unos riesgos realmente que puede aprovechar perfectamente el Real Madrid, ¿no? Y en ataque, bueno, pues en ataque sí tiene hombres de mucha calidad. Yo creo que se desordena muy fácilmente cuando no es el que controla el partido, y esa es la virtud que tiene que aprovechar.
Bueno, y que luego está el Madrid enfrente, que el Madrid está siendo...
Hombre,
Madrid.
Claro, es que a otro nivel.
Eso es lo que te marca al final. El Ajax puede estar bien, regular, mal, pero el que te marca el partido es el Madrid, y en este momento el Madrid está bien.
Si estuviera Lama, estaría diciendo, las sordas, ya estáis no habláis del Madrid. Por cierto, ayer ya las sordas se metieron a través de Evangelio en un primer jardín de la temporada, que
¿Ah, sí? ¿Qué pasó? No estaba yo.
Bueno,
yo llegué más tarde.
Lama mató a Onana y Evangelio...
Ah, no, sí, Juanma, ¿eh? justo me estaba conectando.
Sí.
Yo soy inocente en ese
Juanma
sentido.
Lo defendió, y entonces hoy hay un duelo ya que como Onana cante...
Oye, que pregunto siempre a Maldini. ¿Tanto por ciento? Llegado el punto de la eliminatoria, Maldini...
¿Para pasar el Madrid? Sí. 90-10.
¿90-10?
Sí, yo creo que
cuando salieron las bolas dijiste...
Dije 70-30.
70-30.
Es que han cambiado, mucho las cosas.
90-10, vale.
O sea, 90-10 significa para que... Porque muchas veces 90-10, que de 10 eliminatorias, tal y como está ahora mismo el Madrid, tal y como está el Ajax, el Madrid pasaría 9.
Sí, sí, de 10.
Me parece totalmente...
De 10 solo una posibilidad para el Ajax. Muy bien, Maldini, sí. ¿Estás en el tiempo de juego hoy o qué?
Sí, sí, luego hago el partido hoy en la gran cadena COPE.
Te escucho luego. Y Evangelio
también. Un abrazo.
Adiós, Rubén. Adiós, Melchor. Vamos con más cosas, venga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio, 6 en Madrid y también en Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Problemas con el agua caliente? Cecova, profesionales de confianza.
¿Prometes decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
No te lo crees ni tú.
¡Qué fuerte! Y encima es que eres de...
¡Shh! ¡Calla, no lo digas! ¡Qué secreto! Si quieres enterarte de algo, ven a ver Burundanga, al Teatro Maravillas. Última temporada y más de 1 millón de espectadores. ¡Faltas tú!
Venta de entradas en teatromaravillas.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiemos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Una llamada a uno de los jugadores del momento en la liga. Está espectacular. Jorge Molina. Hola, Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bueno eres. Eres muy bueno, Molina. Esto te lo diría un aficionado del Getafe. Así que no te pongas ni espinilleras, porque es que esto va a ser fácil, fácil, facilón. ¿Cómo juegas al fútbol, Molina?
No, la verdad que estoy muy contento de, bueno, de cómo están saliendo las cosas, de tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? La verdad que creo que es para estar contentos, y yo creo que, bueno, que todos los azulones ahora mismo están muy contentos.
Tú te levantas por la mañana y dices, sí, soy yo, Molina, me están saliendo así las cosas, ¿no? Todos los días te miras al espejo y dices, joder, pues sí, la vida me sonríe, ¿no?
No, me levanto y digo, hoy hay que correr otra vez para para seguir estando y seguir manteniendo el ritmo. No, la verdad que bueno, al final cada día, pues con la ilusión de ir a entrenar, de seguir disfrutando de esto y bueno, sobre todo eso, de disfrutar.
¿Sabes que te has convertido en el jugador que más goles ha hecho en la historia del Getafe en el fútbol profesional? Porque hubo una época ahí en la que el Getafe desapareció, luego empezó a jugar y metía muchos goles, metía 10, 11 goles, ahí estaba, creo que Rebollo, Corona, gente muy buena, que hacía muchos goles, pero claro, en el fútbol profesional es otra cosa, que me imagino que te enorgullece, ¿no?, de haber llegado hace 2 años y medio y estar en este punto.
Sí, claro, evidentemente para mí es un orgullo el entrar en la historia del club y bueno, como máximo goleador en el siglo XXI, y pues bueno, al final en 2 años y medio, que es un tiempo relativamente corto, pues la verdad que es para estar muy satisfecho y muy orgulloso.
Elige un gol de los que has hecho en Getafe, así uno que te venga a la cabeza, no digo ni el mejor, ni no sé, o el más importante, el que más te ha molado, que elige un gol de los que has hecho.
Pues bueno, te diría a lo mejor en Huesca, pero por el playoff en el segundo, porque al final es... El playoff ese con Huesca y con Tenerife creo que ha sido los momentos de lo más complicado desde que estoy en el Getafe.
¿Cómo fue aquel gol? Recuérdamelo.
Bueno, el primero fueron dos goles allí en Huesca en el partido de ir al playoff. El primero fue de penalti y el segundo fue un centro de deportivo, el segundo palo de cabeza. Pero no por el gol en sí, porque el gol en sí no fue, sino por la importancia que era para el equipo de cara a ser eliminatorio.
O sea, goles importantes y para ti ese es uno que tienes en el recuerdo. Que, bueno, estás combinando el juego con Mata, ahora estás jugando un poco más Mata en la Liga, y Ángel, ¿en qué cambia tu forma de jugar cuando juega uno u otro? ¿O siempre es igual? ¿Tu rol es el mismo, Molina?
No, mi rol es prácticamente el mismo. Al final, pues bueno, Ángel sí que es verdad que quizás es el que es un poco más diferente a nosotros dos. Bueno, es más de marque de ruptura, más siempre... al límite del fuera juego, buscando el espacio y bueno, pero al final mi tarea más o menos es igual, nos adaptamos bien porque pues bueno, yo intento hacer un poco las labores casi un poco así más de media punta, de intentar venir y recibir un poquito y darle continuidad al juego, pero bueno, tanto con Ángel como con Jaime nos adaptamos igual en los dos casos.
Te lo pregunté una vez cuando estabas en el Betis, que te pregunté si tu forma de jugar correspondía a que habías visto a alguien jugar, sobre todo de espaldas, que reconoce todo el mundo que no debe haber muchos que jueguen en la Liga de espaldas como tú. ¿Te fijaste en alguien? ¿Has aprendido de alguien?
No, yo creo que realmente yo soy de los que piensa que te tienes que aprender de todo el mundo. Se aprende de todo, se aprende de los compañeros que han tenido durante los años, del entrenador que has tenido, hasta incluso viendo la tele, viendo partidos de fútbol. Yo creo que se aprende, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre intentas coger un poquito de cada uno para seguir intentando mejorar.
Pero así de espaldas, ¿quién recuerdas tú que hayas visto o te parezca que juega parecido a ti?
Bueno, a mí un delantero que creo que me ha gustado mucho, que lo hacía muy bien, era Van Nistelrooy.
Ruud Van Nistelrooy.
Creo que jugaba muy bien de espaldas y después definiendo creo que era un espectáculo. Era un rematador muy bueno.
Muy bien, Molina, que la llamada nada más es para reconocer tu momento. Ya sé que la gente te grita Molina Selección, que yo digo a veces que eso no quiere decir que te vayan a llamar, que no lo sé, pero quiere decir que estás jugando muy bien al fútbol. Cuando dicen, este está de selección, es que la gente está diciendo, está jugando muy bien al fútbol. No sé si lo entiendes tú así también.
Sí, yo sobre todo, bueno, agradecer al final a la gente, pues eso quiere decir, pues bueno, el cariño que me tiene, el respeto, y sobre todo, pues yo lo único que puedo hacer es agradecérselo e intentar seguir marcando goles mucho mejor, pero bueno, sobre todo seguir trabajando de la misma manera.
Hay gente en Getafe que se inclina al paso de Molina, debe ser por algo. Jorge, que te vaya muy bien la vida, disfruta de ello y del momento, que nunca sabe lo que va a venir después, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, otro día hablamos más tranquilamente. Gracias, Molina.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Jorge Molina, gran futbolista, ha batido el récord de goles, lo tenía Manu del Moral en el Getafe, lleva 40 goles entre primera y segunda división con el Getafe y juega al fútbol como Los Ángeles. Bueno, este sonido del presidente del Betis, Ángel Haro, antes de jugar contra el Stade Reims mañana, sobre lo de Quique Setién el otro día en Leganés, eso que dijo de sí, hacen 3 o 4 cositas bien, pero están ahí abajo.
Independientemente de lo afortunado o no que se estén las declaraciones, yo creo que la lectura que hacemos más es de cómo de mal estuvimos en el partido que el tema de las declaraciones. Yo creo que se le está dando mucha importancia a algo que desde el punto de vista mediático puede tenerla, pero desde el punto de vista deportivo y del club hay que avanzar, y tenemos ahora partidos muy importantes como para estar centrado en ello, ¿no?
Y ahora el baloncesto, en vísperas de que comience la Copa del Rey de Baloncesto en Madrid. El viernes es el Real Madrid Estudiantes, 9:30 de la noche, lo contará la COPE, por supuesto. Pilar Casado.
Buenas tardes.
Sergio Llull.
Gran duda. Hay que poner una X de incógnita, una interrogante de momento como un piano. Pablo Llull, no, digo, Pablo Lasso no nos ha sacado de dudas, porque ayer estuvo entrenando, estuvo tirando, pero hoy, por ejemplo, no ha entrenado, no sabe lo que va a pasar mañana. El Madrid ha entrenado en Valdebebas, lo va a hacer también mañana, a pesar de que esta noche a las 8:30, 8:00, 9:20, se va a concentrar el Real Madrid. También lo va a hacer el Movistar Estudiantes en el hotel de los equipos, a pesar de que están en casa y podrían dormir en su camita. Y vamos a ver. Yo mantengo una duda más que razonable. Probablemente, a lo mejor, puedes tirar en el partido de cuartos. Puedes tirar, quiero decir, sin él. A lo mejor habría que plantearse en esos cambios que la reglamentación permite entre los partidos de cuartos y semifinales, a lo mejor, de meter al Menorquín. Pero, hombre, es significativo. Si fuera la semana que viene, sí. El viernes, no sabemos.
¿Qué más dice la gente de Estudiantes y del Real Madrid para este partido?
Bueno, pues del Real Madrid. Quiero que escuchéis dos audios. Uno del capitán, lleva 20 años jugando Copas del Rey. Ahí es nada, tiene 6 títulos. Y Darío Brizuela también ha sido el media day del Movistar Estudiantes. Declaración de intención de ambos.
Es verdad que nosotros, por la trayectoria que llevamos estos últimos años y por cómo estamos jugando este año, a lo mejor nos pueden dar como favoritos. Pero nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos lo difícil que es ganar un partido en Copa del Rey, y ninguno dentro del vestuario está crecido y se piensa que va a ganar a Estudiantes, que va a ser un partido fácil, para nada.
Nosotros venimos en un buen momento y no venimos aquí a pasearnos ni a disfrutar de la experiencia como si fuéramos...
Veremos a ver lo que pasa. Hay un precedente, solo un precedente esta temporada, fue Liga Regular, ganó el Movistar Estudiantes en el Palacio. La Copa quizá es otra cosa.
Mañana empieza en Madrid una de las mejores competiciones deportivas de nuestro país, seguramente de Europa, la Copa del Rey, y la cadena COPE se lo va a contar, por supuesto, todo. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Imagina el sonido atronador del agua al caer de cascadas inmensas, recorrer kilómetros y kilómetros de orilla, bañándote en rincones asombrosos, sin agobios ni ruidos. Está claro que hay destinos que nadie debería perderse, como Extremadura. Todo lo que imaginas donde no te lo imaginas.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
¿Eres de los que se conforman con el mejor precio? ¿O prefieres el mejor, mejor precio? Yo lo tengo claro.
Rastreator.com.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma, es tuya, y si te cambias de casa, te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sufres dolencias y no puedes trabajar? ¿Te han denegado tu pensión de invalidez? 91-037-6935 o visita la web tribunalmedico.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos. 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, Kylian Mbappé es para comérselo. Después de ejecutar al United, que por cierto, echó de menos a Mourinho. Hay que decirlo todo. Pues eso, después de tumbarlos con Milfo, habló vestido de blanco. Ahora hay que apoyar al Lyon contra el Barça, dijo. No solo es un gran francés, Kylian, sino que sus entretelas evidencian que ha nacido Kylian. ¡Qué mal hombre!
nuevo grito de guerra. ¡Kylian! 8:15, tiempo de juego, 11:30 el partidazo con Juanma Castaño. Que lo disfruten. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Que pasen buena tarde.